ya estamos enlazados con Felipe Gutiérrez del Observatorio Petrolero Sur. ¿Andás por ahí, Felipe?
Acá estoy, escuchándolos comentar la cantidad de actividades que hay, que parece que nos zarpamos con la agenda.
Y esto recién empieza.
Es una semana larga.
Así es. Bueno, y para ustedes más larga, ¿verdad?
Arrancó difícil la semana.
Arrancó difícil. ¿Qué pasó con el observatorio?
Bueno, nos entraron, a ver, nosotros tenemos nuestra oficina, ¿cierto? Funcionamos acá en Buenos Aires, también en Neuquén y en Fisque, en Río Negro. Sin embargo, tenemos nuestra oficina acá, en Talcahuano y Sarmiento. Y entraron durante el fin de semana, el viernes a la noche. Nosotros compartimos espacio con, somos parte de una ONG más grande que es el Centro de Estudio de Políticas para el Socialismo, compartimos espacio con otros centros, sin embargo entraron directamente en nuestra oficina, de hecho las otras puertas ni siquiera las abrieron, y bueno, se robaron, ¿cierto?, las cosas que estaban ahí más evidentemente a mano, dos notebooks que tenían, dos notebooks viejas, pero son las con las que laburábamos, y el dinero en efectivo que teníamos también dentro de la oficina, pero eso, o sea, fue un robo, un atentado como muy específico y muy sobre nuestro espacio de trabajo en particular.
¿Y a qué se dedica el Observatorio Petrolero Sur?
Bueno, nosotros trabajamos justamente sobre la temática de los impactos sociales y ambientales que tiene la industria hidrocarburífera en el país, en particular en la zona de Neuquén y con todo el desarrollo de Vaca Muerta, y tratando de dar una discusión, ¿cierto?, que pueda mostrar todos los elementos que se van dando en esas conflictividades sociales y ambientales, pensando también en una disputa por otra matriz de desarrollo, por otra matriz de producción y de consumo de la energía, ¿cierto?, bajo esta idea de la soberanía energética. Es básicamente lo que nosotros hacemos, somos un equipo de 8 personas que como les decía, estamos repartidos en estas 3 ciudades, y que trabajamos principalmente a través de la investigación y la comunicación haciendo nuestro trabajo, y aparentemente, digamos, eso es lo que, contra ese trabajo, digamos, que nos querían mandar una señal.
Claro, recién estuvo con nosotros acá en este espacio, este programa especial, Micaela, una compañera del MOCASE, hablando de soberanía alimentaria, y justamente surgió el tema de la territorialidad, ¿no?, como un espacio de disputa y de lucha por la soberanía. ¿Algo de esto es con lo que están trabajando?
Sí, justamente. A ver, nosotros lo que vemos es que hay un modelo, ¿cierto? Por ahí es bastante evidente esto que voy a decir, pero un modelo de económico instaurado, no solo en la Argentina, sino en el continente, que tiene que ver con una apuesta por la extracción, ¿cierto?, de materias primas, principalmente como es la minería, como es el agronegocio, como es la industria forestal y como es la energía en sus distintas partes, ¿cierto? En Argentina nos toca vivir fuerte los conflictos petroleros, pero en otras partes, por ejemplo, no sé, con el asesinato de Berta Cáceres vimos también, o nos mostró todo lo que implica el desarrollo hidroeléctrico en otros países, ¿no? Y todos los conflictos que se dan. Entonces nosotros vemos que toda esa matriz de económica que es el extractivismo, genera un impacto muy fuerte en distintos lugares, no solo en territorios rurales, pero sí en la ruralidad, digamos, es donde se da más fuertemente, en esos territorios donde se da más fuertemente el conflicto y la violencia. Es el caso de los territorios mapuche, que hoy están evidentemente amenazados por una avanzada que es económica, pero para que resulte económicamente rentable para las grandes empresas, requieren de un Estado que avale la represión, que avale la criminalización de las comunidades, y la verdad que estamos en un momento muy actual de ver eso, ¿no? De ver cómo se está intentando armar dentro del país un enemigo interno, una especie de mapuche terrorista.
Claro.
Y todo esto, insisto, ¿no? O sea, el sentido de todo esto es el avance de estas grandes empresas que pueden incluso ser, no sé, BNT no es una empresa muy sui generis, por ejemplo, ¿no? Es una empresa textilera. Sin embargo, también vemos como un modelo muy similar al que se aplica en otros territorios, como los de la minería o los del petróleo.
Uh-huh. Estamos aquí en Radio Sur, en el programa especial que le dice fuera a la OMC, con Felipe Gutiérrez, del Observatorio Petrolero Sur. Te saludo, Felipe, y me gustaría un poco que reflexiones sobre algunos mitos que se plantean desde estos mercaderes que a través de la energía quieren, bueno, o de estos procesos de de lo que es la minería a cielo abierto, el extractivismo, el fracking, inventan modelos de proyectos de país. ¿Hay progreso para nuestros países y está basado gran parte de nuestra matriz productiva en este tipo de economías?
Ahí hay que discutir para quién es ese progreso, ¿no? Eventualmente eso puede ocurrir para algunos segmentos de la población y lo que ocurre, y por eso uno está habilitado, digamos, para pensarlo en términos de un modelo más allá de solo minero, solo petrolero, sino en términos de extractivismo, en el sentido que se dan algunos elementos que son muy similares de una concentración muy fuerte, a veces transnacionalizada, a veces no, pero del poder de estas empresas, que son finalmente las que terminan, digamos, siendo las grandes beneficiarias de este tipo de modelos, ¿no? Cuando uno revisa el modelo minero, por ejemplo, de países como Perú o Chile, que son los que lo tienen más desarrollado en el continente, tiene que hacer un análisis muy minucioso para ver cuánto de eso es riqueza que se reparte en el país, cuánto es eso riqueza que se reparte en la zona donde se hace la afectación, y también de qué manera, cómo es la balanza, digamos, ¿no? ¿Quién aporta toda la pérdida también? Porque la gente se enferma, porque la gente es corrida de sus comunidades, porque muchas veces genera muy pocos puestos de trabajo, porque son parte de movidas muy especulativas, entonces...
Las externalidades, ¿no?
Todo claro que desde la economía se le llama justamente las externalidades, que las paga siempre o el Estado o las poblaciones locales, porque resulta que hay una renta diferencial que tienen las empresas del mundo extractivo que justamente no incluyen todos esos costos. Cuando, por ejemplo, un caso más nacional, cuando se dio la discusión en torno a la expropiación parcial de YPF contra Repsol, se levantaron discursos para cuantificar cuánto es el pasivo ambiental, ese es el concepto, ¿no? Cuánto es el costo ambiental que dejó esa empresa. Y era en torno a los 5.000 millones de dólares lo que se estaba hablando. Eso nunca quedó después en el proceso del pago, ¿no? O sea, sirvió en un momento para dar un discurso político, pero finalmente Repsol, la controladora en ese momento de YPF, nunca se hizo cargo de todos esos costos. Y estos son costos además que no son solo económicos, digamos, y ahí es donde tenemos que salir de una trampa de un discurso de la colonialidad del poder que dice que la única alternativa es este tipo de modelo, la única alternativa es generar estos modelos de altísimo impacto para las comunidades y eventualmente repartir lo que quede. Y es una cosa que no es propia solo de este gobierno, sino que también, de hecho, está muy fuertemente instaurada desde el kirchnerismo durante los tres gobiernos del kirchnerismo y en todo el continente también, ¿no? O sea, ahí está muy atravesado por los distintos tipos de gobierno, los distintos signos políticos que había en los gobiernos, estaban atravesados por este modelo económico.
Entonces, y Felipe, ¿por qué en la Cumbre de los Pueblos un foro de bienes comunes?
El sentido, a ver, primero, frente a la OMC es evidente, la OMC como un hito, ¿no? Pero no solo por lo que significa, sino ella en sí misma, sino por la neoliberalización en general de las políticas, por la búsqueda de tratados de libre comercio, tratados bilaterales de inversión, ¿cierto? Todos esos esquemas que tienen que ver con la neoliberalización, la geopolítica neoliberal, ¿no? O sea, de los vínculos, de pensar en los países en tantos mercados. Ahí el extractivismo justamente y los bienes comunes son un elemento central para este tipo de empresas, ¿no? O sea, por ejemplo, si uno firma un tratado de libre comercio con Estados Unidos, de esa manera entran una serie de empresas con un montón de beneficios que no los tendrían si no se firmasen esos acuerdos, o la normatividad que también da la Organización Mundial de Comercio. Entonces, desde las organizaciones, muy diversas, ¿no? Porque estamos hablando acá, los que estamos organizando estos son sindicatos estatales, son sindicatos de trabajadores de la electricidad, somos asambleas socioambientales, grupos de pueblos indígenas, que lo que buscamos es justamente poner una señal de alerta en lo que podría implicar todo este tipo de acuerdos para el avance del extractivismo en nuestros territorios. Y al mismo tiempo también, y creo que es uno de los ejes centrales del debate que queremos dar, es cómo planteamos alternativas, cómo a partir del no a este tipo de elementos buscamos salidas desde los mismos pueblos, distintas construcciones donde la soberanía alimentaria, por ejemplo, a nosotros nos parece que es un faro, en el sentido de que es un esquema, una idea que si bien quizás en algún momento pudo ser incluso solo académica, con 20, 25 años de desarrollo se fue haciendo carne en distintos territorios del mundo y de América Latina en particular. Entonces, ese tipo de alternativas son las que a nosotros nos interesa discutir, nos interesa cruzar en las conversaciones con el montón de compañeros y compañeras que vienen de otros países y de otros lugares de acá de la Argentina, como para ir haciendo una inteligencia común que no arranca hoy, por supuesto, que no arranca ni termina esta semana, pero que sí es parte de un proceso de construcción conjunta de una alternativa soberana, entendiendo la soberanía, ¿cierto?, que reside en los pueblos y no necesariamente en los estados nacionales.
Soberanía, y también se habla de justicia climática, ¿verdad?
Claro, justicia socioambiental y climática tenemos. Lo comento así rápidamente, ¿no? Nosotros, el esquema de nuestro foro tiene la idea de hacer una serie de paneles durante un primer día, aprovechando que el día lunes 11, aprovechando que tenemos muchísimos invitados e invitadas internacionales que hay que aprovechar de escucharlos, de que nos cuenten sus historias y cómo vienen los procesos en sus respectivos países, ¿no? Entonces, eso sería la primera jornada, y el día miércoles, el martes, no vamos a sesionar como foro porque vamos a ir al Foro de Pueblos Indígenas, y el día miércoles vamos a converger en una plenaria, en una asamblea por los bienes comunes. Entonces, en ese primer momento que van a ser los debates de los paneles del día lunes 11, primero vamos a tener uno exclusivamente sobre extractivismo y los distintos sectores, ¿cierto?, afectados por el extractivismo, ya sea la minería, el petróleo, etcétera. Un segundo momento justamente para cerrar esta idea de las búsquedas de justicias desde los sectores sociales, ¿cierto? La justicia climática y la justicia socioambiental, también con invitados de distintos países. Y un tercer momento, que sería la tarde, a las 2:30 de la tarde, para pensar en alternativas también desde las mismas organizaciones, ¿no?
Todo eso y el lunes 11.
Todo esto el lunes, sí. Tenemos un evento, en realidad, porque por ahí esto pasa así muy rápido, estas palabras, pero en nuestra página pueden encontrar ahí o en el mismo Facebook, ¿cierto?, del Foro de los Bienes Comunes, pueden encontrar ahí el programa completo, porque también vamos a cerrar esa tarde con subforos temáticos, ¿no? Uno sobre agua y minería, otro sobre bosques y biodiversidad, y otro sobre soberanía energética, que es donde estamos nosotros, ¿cierto?, compartiendo con varios grupos de Colombia, de Brasil, de Bolivia, de Uruguay, que van a estar acá compartiendo también su experiencia y un poco también trabajar sobre esta idea que está en construcción, pero que a nosotros nos parece fundamental, que es la soberanía energética.
¿En la página te referís del observatorio?
Está en la página del observatorio, que es opesur.org.ar, pero también está en la página de la confluencia. Perfecto. Que es fueraomc.com/programa, ahí aparece todo, también los lugares, las aulas donde se van a estar haciendo las actividades.
Perdón, ahí corrijo, Felipe, es fueraomc.org, ORG, / programa, ahí está todas las actividades.
Buenísimo.
Bueno, Felipe, Felipe Gutiérrez de OPESUR, bueno, muchas gracias por tus palabras y por haber participado de este programa especial.
Bueno, no, gracias, Felipe, a ustedes también por la idea, la verdad que estaba muy bueno de poder hacer esta semana, ¿cierto?, escuchando las distintas cosas que se están convocando. Es una semana llena de actividades, pero a nosotros nos parecía muy importante que tanto a nivel nacional como internacional pudiéramos mostrar claramente este rechazo a un espacio como es la OMC, este rechazo a una situación represiva en escalada como la que estamos viviendo. Nos parece que tener esa capacidad de reacción, no solo de juntarnos y discutir, sino también de salir a la calle y poner el cuerpo y decir, bueno, esto es justamente el modelo que no queremos, este es justamente el modelo al que nos oponemos, nos parece que también nos saca la valentía, nos saca la fuerza como para poder decir, bueno, hay una fuerza social capaz de transformar este momento que es oscuro, pero como han habido otros momentos oscuros también en otras instancias, digamos, y se ha podido salir adelante de eso. Entonces, creo que a pesar del contexto represivo y la situación terrible que se está viviendo en algunos territorios, o quizás por esa situación, es que con más fuerza tenemos que dar una demostración muy clara la próxima semana de que este es el modelo justamente que no queremos.
Bueno, muchas gracias, Felipe. Estuvimos con Felipe Gutiérrez del Observatorio Petrolero Sur.
Este es un programa especial producido por el colectivo de Radio Sur FM88.3.
Fuera OMC.
Para más información, www.fueraomc.org.